8:35, regresamos en el debate en hora 20 y vamos con otro tema antes de irnos a las revocatorias que fueron lanzadas en contra de alcaldes de Bogotá, Bucaramanga, Pereira y Neiva. Vamos a invertir un poquito esto porque me parece muy importante que hablemos ahora de las campañas que han empezado como a plantearse contra los políticos y en contra de Santos y en contra de la reforma tributaria. Pero antes, Lulú, si usted me hace sonar un poco esos videos, esos cacerolazos, esa canción de revocatoria de Peñalosa, ha sido una cosa desde el primero de enero. Héctor, usted me hace una reflexión hace unos días sobre si detrás de esto se está conformando algo que tenga incluso riesgos posteriores para la democracia y para los políticos en la mejor concepción filosófica de lo que es hacer política y del valor de los líderes políticos en las democracias. Pero antes escuchen lo que está sonando por todas partes. Este que les sueno dice, tercera generación de corruptos, Reficar, 250 millones robados, salen las imágenes de Samuel Moreno, el pueblo cada vez peor, salen los niños muertos de hambre en La Guajira, gobierno lleno de corruptos, AISA, Greenreso II, la cara de los nules, Reficar 15 millones, Foncol Puertos, Salud en quiebra, Salud Cop. Negocios y negocios para al final decir el pueblo reacciona, hazte sentir. Incluso hay un número telefónico al que se llama para participar de una marcha que ya pasó, que parece que no tuvo mucho efecto, y luego cierra con no a la reforma tributaria. Y los invitan a las plazas del país, muestran las caras de los políticos que votaron la reforma tributaria. Pues lo curioso de esto es que en uno de los primeros videos aparece un sacerdote disfrazado de guerrillero. En otro video aparecen personas que podrían responder al discurso desde el primer día hasta hoy en contra de la reforma tributaria por las mismas razones de que cualquier reforma tributaria lo que está es en contra del bolsillo de los más pobres y de los más afectados. Es una mezcla de muchísimas posiciones, con lo cual hemos estado tratando de saber quién está detrás de estos videos, porque son una cadena de videos en las que todos tienen unos comunes denominadores, y es la antipolítica, porque está amarrado a la votación de reforma tributaria. Y mi pregunta es si se está consolidando un grupo anónimo electoral contra los políticos, o de qué manera entienden ustedes esta especie de creatividad digital que se está moviendo por las redes sociales.
Pues yo creo dos cosas, Diana. Primero, yo sí creo que la reforma tributaria tendría que tener efectos políticos. No es tan fácil hacer aprobar una reforma tributaria cuyo mensaje se resume en que le iban a bajar el impuesto a los ricos e iban a subir el IVA en compensación. Ese es el mensaje, ese es el resumen. Eso es lo que entiende el ciudadano de la calle, es que esa fue la decisión que se tomó en la reforma tributaria. Y obviamente, pues tomar una decisión de semejante naturaleza debería tener un efecto político que yo creo que va a afectar mucho nuevamente la imagen del presidente, que se había recuperado un poco pues en los últimos meses, y yo imagino que en las próximas encuestas va nuevamente a salir golpeada. Yo imagino que eso va a tener, y ahí viene la segunda parte, unos efectos electorales que se unen con lo segundo, que es cuál va a ser el tema de la elección del 2018. El tema de la elección del 2018 va a ser un tema alrededor de la paz, como muchos lo están proponiendo, que sea para garantizar que el acuerdo se cumple, o incluso para garantizar que se incumple, como también lo proponen otros, o por el otro lado, la posibilidad de que el eje temático de la campaña electoral del 2018 sea la corrupción, y por lo tanto la posibilidad de que surja un movimiento, digamos, de de antipolítica. Esos son los dos escenarios, digamos, en alguno de esos dos escenarios vamos a estar en el 2018. Y este 2017 lo que va a servir es para escoger cuál es ese escenario. Claramente los que están por el segundo, el tema de la corrupción, han salido primero. Robledo publicó un libro que se llama El Poder de la Corrupción, o no sé qué. Claudia López lanzó su precandidatura presidencial diciendo que el tema de la paz, eso ya no importaba, y que lo que importaba era el tema de la corrupción. Y bueno, además le fue muy bien para estar en vacaciones. Yo no sé si ustedes vieron, digamos, el registro en las redes sociales otra vez, pero la manera como la gente compartía, por ejemplo, el titular de la noticia donde decían que Claudia se había lanzado, pues en El Espectador lleva como 2 semanas siendo la noticia más compartida, como 85,000 acciones de compartir esa noticia.
Mire, Claudia López, por ejemplo, le doy los trinos sobre reforma tributaria de los precandidatos presidenciales de los que usted está hablando. Grábenselos en la cédula para castigarlos en la urna. No solo en Twitter y Facebook, por pupitrear reforma regresiva. Claudia López, esto fue el 28 de diciembre. Senadores que votaron sí al incremento del IVA y los otros impuestos. Esto es de Ernesto Macías y muestra pues quiénes son los senadores. Iván Duque también trinó. Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, Juan Manuel Galán prometieron reforma tributaria estructural y no una que apaga el incendio fiscal del momento. Vivian Morales, no todos los candidatos presidenciales. Esto es una búsqueda muy interesante, una búsqueda muy interesante de Juan Fraile. Vote no en el Senado al aumento del IVA que grava injustamente a los más pobres. Vivian Morales. Así votaron los congresistas. Luis Fernando Velasco, reforma tributaria al bolsillo de los ciudadanos no se les puede imponer el patrón de la corrupción. Alejandro Ordóñez, gobierno sacó su reforma tributaria en Congreso, sectores sociales, clase media, trabajadores pagarán más impuestos en sus consumos desde enero. Marta Lucía Ramírez. Bueno, Daniel Sampero Ospina no es candidato presidencial, pero también escribió.
Pero ganaría.
Pero es muy bueno. El muy bajo incremento por decreto del salario mínimo confirma lo sabido. No actúa ministra de Trabajo, Clara López, en representación del Polo. ¿De quién es? Jorge Robledo. Precisión política. No fue el Congreso el que aprobó la reforma tributaria. Fue la mayoría santista. La corrupción ganó el año. Hoy todo el mundo habla de ella. Mentiras y trampas, la materia prima del corrupto que se respete. Sergio Fajardo. Bueno, esto es realmente una cosa increíble. Hay otros que vienen desde Fuerza Ciudadana, otras que vienen desde otras partes del país. Lo claro es que si todos estos se unieran, los videos les saldrían más baratos, porque pues uno sabe cuál de todos está haciendo el video.
Pero Diana, mire, en Colombia, desde que yo me acuerdo, que es ya hace rato, ya se me han olvidado incluso muchas de las cosas que no deberían haberse me olvidado, pero se está tratando de que haya una campaña electoral en la que el tema sea anticorrupción, y no se ha logrado. Nadie ha logrado posicionar nunca ese tema, y no es que no hayamos tenido hechos de corrupción, incluso hechos de corrupción mucho más graves los hemos tenido en el pasado. Ni siquiera se logró cuando se acabó el gobierno del presidente Samper, que tenía todo el escándalo de la narcofinanciación de la campaña, etcétera, y ni siquiera hay. La campaña electoral se hizo alrededor de la corrupción. La corrupción parece ser un tema que la gente rechaza mucho, pero que después no necesariamente lo refleja en su comportamiento
electoral. Aunque me parece que hay dos hechos
sería
que
muy
son...
grave, si eso que usted dice, ¿no le parece muy grave que, digamos, que no haya sido Colombia capaz de hacer una campaña, y ahora que no está en las FARC, realmente yendo a ese fondo, que es el que ha impedido la posibilidad de desarrollo en los territorios colombianos?
Pero en los países de América Latina donde ha habido, terminaron en Fujimori y en Chávez.
Miren, yo quisiera decir lo siguiente.
Ese es un punto a analizar. ¿Por qué terminan en eso exactamente?
Lo primero es, ¿cuál es el rechazo a la corrupción? Pues indudablemente la gente ve que la corrupción es la que le está limitando una serie de servicios del Estado. La gente ve que no hay buena salud, que las carreteras no han sido las que han debido ser, que hay AMPA, que hay una cantidad de cosas, porque los recursos se los llevan unos pocos ampones, llamémoslos claramente, y no dejan que el resto de la gente, digamos, se beneficie como debe ser. Y cada vez eso es más cierto. Y yo creo que, digamos, todo esto se une un poco con lo anterior, todo ese concepto de gerencia pública del Estado. Cuando las cosas no se dan, si no hay una salud adecuada, si las cosas no funcionan, el modelo de salud, aquí siguen empeñados en que tiene que ser uno y tiene que ser así, que no se puede cambiar, y eso no está funcionando. Entonces la gente que no no le funciona la salud, le dicen es que eso es por la corrupción, ¿no? De golpe hay un problema de gestión pública que también es muy complicado, que no se está arreglando, que no se está resolviendo, y eso es lo que lleva a que no haya una buena salud. No solamente que pero uno no puede coger y decir es que se la están robando toda y esa es la causa de esto. Yo pienso que aquí va a haber dos cosas que van a cambiar, y yo lo he dicho en muchas ocasiones aquí en Hora 20, la llegada del proceso de las FARC no es que las FARC llegan, sino que va a haber una apertura democrática hacia cosas distintas por fuera de los partidos. Todo este tipo de ideas que hayan estado recogidas por Mocus, por algunos tipos en alguna forma o en otra, Mocus simbolizaba pues que no haya peleado contra la corrupción, pero era la anticorrupción, la gente sí lo veía como tal, como un hombre honesto, transparente, y por eso votaban por él. Pueda que estuviera argumentando de que no era un candidato para la guerra o lo que quieras, pero en el fondo la gente lo que veía en él era una figura transparente, un vidrio alrededor de él. Y yo sí creo que este tipo de personalidades van a continuar saliendo, van a hacer efecto, van a tener efecto en la política. Creo que los políticos se tienen que pellizcar, y hablo toda la clase política que hay en este país. Aquí hay unos que creen que son los dueños de la verdad y resulta que no. Aquí hay que hacer cosas de fondo, fronteras, bien hechas, y que garanticen que realmente la plata no se la roban.
Es que yo creo que el hecho, Juanita, de que en lo del plebiscito el 64% de los colombianos se hubieran abstenido, yo creo que eso también lanzó un mensaje de que hay ahí un potencial de gente que no sabemos exactamente qué piensa, que no sabemos realmente qué es lo que le importa, pero que el que logre convocar a estas personas, pues gana la presidencia o gana la alcaldía. O entonces yo lo que siento es que...
¿Y qué cree
esto,
usted que le interesa el 62% de
Porque cuando uno ve la Gallup bimensual, es muy interesante cómo el tema de... Cuando le preguntan a la gente qué es lo que a usted más le preocupa, el tema económico no es lo que más les preocupa, no es el tema de seguridad y orden público, sino es otros. No, es otros.
¿Y esos otros a qué pueden responder?
Y la pregunta es, ¿qué es ese otro? ¿No? Y yo siento que eso está mucho más ligado como a esa rabia e insatisfacción con cosas más cotidianas, como los problemas de transporte,
calidad del empleo.
No, porque en lo económico no es eso lo que aparece alto. Yo creo que hay una insatisfacción con los servicios públicos, claramente en la costa, todo ese tema de Electricaribe.
Y el bolsillo. De ahí lo de la reforma tributaria, ¿o?
Claro, pero el tema económico no es el tema principal, porque se lo preguntan explícitamente, es otros. Entonces yo lo que siento es que hay como muchos ensayos de políticos que se están fijando, bueno, si logro pegarle a ese otros, pues gano. Y yo lo que siento es que a nivel mundial sí hay un movimiento antiestablecimiento muy grande que aquí obviamente se va a manifestar.
Por eso mi pregunta era si esto que estamos viendo acá es un movimiento antiestablecimiento y un movimiento antipolítico.
Puede terminar en eso, pero mire, yo creo que el principal motor de eso en el 2018 va a ser un personaje que representa el establecimiento colombiano, como más que llaman este Humberto Martínez. Porque es fiscal, pero además es amigo de los poderosos, es amigo de los políticos, es amigo de todos, pero
está dedicado a destapar corrupciones.
Pero ese señor va a destapar una serie de escándalos de corrupción que ya lo está haciendo, digamos, cuando uno mira, parece que los medios en Bogotá se pierden un poco, pero en cada departamento hay un escándalo de corrupción grande. En Santander, va uno o dos días y en la gente en la tienda le dicen cogieron preso a la señora directora de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, por robarse no sé qué plata. Y la cogieron a ella y a tres más. Si va a Cartagena y dice cogieron preso a un concejal al concejal y a la delegada de la registraduría que le había recibido 150 millones de pesos para robarse las elecciones y que el señor se ganara la curul. Va a Montería y cogieron preso a unos señores que se robaban la plata de la salud en Córdoba, y así la lista podría ser eterna. Todo eso lo está haciendo la Fiscalía General de la Nación, y eso en Bogotá la gente no se da cuenta, porque la verdad es que la gente en Bogotá se da cuenta de tan poquitas cosas, y sobre todo los que están en la élite viven en absolutamente un mundo completamente distinto, y por eso viven sorprendidos.
Voy a decir una cosa. Tema de Procuraduría General de la Nación. Yo aspiré a ser Procurador General de la Nación, no se dieron las oportunidades, pero quiero decir que el Procurador tiene un reto gigantesco. O sea, el doctor Carrillo se montó en un potro en que tiene que resolver un problema. El país está esperando que tanto el fiscal como lo está haciendo, y bien lo menciona Héctor, pero la Procuraduría tiene unas posibilidades, tiene unos instrumentos para poder atacar la corrupción, y el país está esperando mucho de él. Ojalá resulte pues con obra. horas, y horas quiere decir que acabe pues poniendo orden en el tema de la corrupción y sancionando, sacando la gente y obviamente encauzando en procesos penales a todos estos funcionarios leoninos que hay en muchas partes de Colombia.
Ahora, a mí también me parece que con eso la tributaria también hay un populismo muy grande, y yo lo que siento es que hay varios políticos ahí montándose también en este pues discurso populista, pues
¿y cuáles son las consecuencias de
uno oponerse a una reforma tributaria? Pues lo difícil es uno votar a favor de un impuesto, pues ¿a quién le gusta eso?
Miren, yo creo que pero ahí creo que el gobierno, digamos, también le ha hecho falta. O sea, indudablemente hay unos mayores impuestos y eso tiene unos costos y lo vamos a tener que pagar todos los colombianos. Pero aquí hay una serie de programas que se financian con eso. Aquí hay una serie de temas de Estado que se llevan y que se financian es con los recursos que se recogen con impuestos. Eso no es una plata que va para el bolsillo del ministro de Hacienda. Va a un Ministerio de Hacienda donde se distribuye en el bienestar familiar, en el SENA, en la educación pública, en la salud, en una cantidad de elementos que de los cuales los colombianos se benefician enormemente. Puede que en unos casos haya unas faltas de gestión y cosas, pero es importante también que senador de estos, y yo quisiera ver el listado que leía Diana, ha dicho yo me bajo el sueldo para que no tengan que subir de golpe un punto más el IVA. Sí. Pero ninguno se pone en eso.
Pensiones,
o yo voy a hacer un esfuerzo para no tener una pensión que me la tenga que pagar el Estado, que está costando millonadas de plata, pero todos es como tirándole a la reforma tributaria, pero en lo que ellos realmente pueden aportar para beneficiar en algo, calladitos de la boca.
Pues es lo que está pasando. Creo que mañana podemos avanzar un poco más entonces sobre otros temas que también caracterizaron el comienzo de ante, pero quiero una opinión general sobre eso, y es las revocatorias que fueron lanzadas en torno al alcalde de Bogotá, Bucaramanga, Pereira y Neiva. Y les hago la pregunta, en el caso de Bogotá, ¿podría pensarse que el movimiento revocatorio de Peñalosa se lo merece, no se lo merece, o es el lanzamiento anticipado de Petro a la presidencia en el 18? O ambas cosas, ambas dos. Juanita León.
Yo creo que no serían excluyentes ambas cosas. Yo creo que Petro va a tener un año anticipado de campaña, y me parece que si Peñalosa no comienza a mostrar resultados prontos, pues va a tener esa espada de Damocles encima. Ahora, obviamente muchos de los cambios grandes que se necesitan no se logran los resultados visibles exactamente en un año, pero yo creo que esto sí... creo que ayuda a focalizar la administración en mostrar unas victorias tempranas, porque ya pasó un año y yo creo que sí se necesitan tener unas cosas más visibles y comunicadas a la gente para que, digamos, las razones por las cuales lo piensan revocar a mí me parece que son bastante bobas, pues, como que no se ha hecho el metro, pues sí, pues es que el metro no se iba a hacer en el primer año, ¿no? O que va a privatizar la salud, pues no he hecho nada para privatizarlo, pero me parece que hay tal inconformismo que yo no creo que sea tan imposible que consigan las firmas.
Yo creo que los alcaldes se van a tener que acostumbrar que tan importante fue la elección de alcaldes como los mecanismos de participación comunitaria o de participación popular, entre ellos la revocatoria. Es un instrumento, como fueron las elecciones para elegir el alcalde, existen, es como una cosa que se establece a partir del siguiente año en que fue elegido, y se tendrán que acostumbrar a que eso existe como un mecanismo jurídico en Colombia, aplicable, que lo pueden aplicar en cualquiera de las ciudades. En cuanto a Peñalosa, yo creo que uno no ve, Bogotá no es solo Petro y Peñalosa, es mucho más, y yo creo que hay que mirar, digamos, otros factores alrededor de esto, pero creo que de todas maneras es una puya para que el alcalde entienda que también hay que desarrollar unas actividades a corto plazo. Yo entiendo lo del metro, entiendo una serie de temas, digamos, de infraestructura que tienen que ser vistas más a largo plazo, pero hay temas de corto plazo que sí se hubiera podido pellizcar mucho más duro, hacer cosas más concretas, que se vieran más visibles, y que hay temas que le están doliendo a la gente enormemente, que como ciudadanos, que la gente sí quiere que se lo resuelvan más rápidamente. El tema de la inseguridad se ha hecho, pero no se ha hecho suficiente. El tema del acceso de salud en Bogotá, ha habido unas reformas, pero continúa esa crisis.
Pero
de
salud se han hecho bastante.
Sí, pero continúa la crisis en la caja esa del distrito, que está absolutamente quebrada y no están atendiendo a los afiliados, que es la gente más pobre de Bogotá, porque todas el sector subsidiario lo afiliaron a través de eso.
Está bueno este programa, Diana, porque es el que vas a tener que repetir durante 300 días del 2017, que va a ser aburridísimo.
Sí.
Porque va a ser estos tres temas que acabamos de conversar, que son El tema de la implementación de los acuerdos, todo el mundo diciendo que salió mal, que está incumpliendo, etcétera, tal, eso se va a repetir durante todo el año. El tema de escándalos de corrupción se va a repetir durante todo el año, entre otras cosas porque estamos en un año preelectoral y hay algunos que quieren que ese sea el tema de las elecciones. Y el tema de las revocatorias, porque hay una ley relativamente reciente que incluso duró un montón aprobándose en el Congreso, fue a la Corte Constitucional, la Corte la devolvió dos veces, bueno, en fin, esa ley tenía exclusivamente por objeto facilitar los procesos de revocatoria, y la estamos estrenando. Lo primero es que se pueden iniciar un año después, antes era dos años después, entonces cuando había pasado la mitad del periodo, la gente decía, ah, ya para qué, ya comencemos la siguiente elección, en cambio, un año, ahorita pues bueno, cosa, tenemos sí. tres años y eso nos da opción.
Se dieron cuenta en varias ciudades, en el caso de Peñalosa, pues ya lo tenemos y en nuestra página ustedes pueden ver quiénes son las personas que están detrás de la solicitud de revocatoria. Hoy este trabajo fue hecho aquí por el Servicio Informativo de Caracol Radio, el primer movimiento se llama Revoquemos a Peñalosa, está liderado por Leonardo Puentes, que es el mismo que encabezó el movimiento Petro No Se Va, quien está siendo además apoyado por Holman Morris, por el exalcalde Gustavo Petro, y tienen el apoyo de Inti Asprilla. También está el movimiento Unidos Revocamos a Peñalosa, que está liderado por Sergio Fernández del Polo, quien fue la fórmula de la Cámara de Jorge Robledo, y tiene el apoyo del concejal del Polo, Manuel Sarmiento. Y el último es Recuperemos a Bogotá, y lo está liderando un estudiante de radiología que se llama Álvaro Andrés Gómez, que dice que no tiene vínculos políticos, lo seguimos investigando. Luego está el caso de un alcalde que tiene, no me lo van a creer, 80% de popularidad. Se llama Juan Pablo Gallo, es el alcalde de Pereira. A pesar de ser el mejor calificado, pues está en un proceso de revocatoria. Le sigue el alcalde de Neiva, Rodrigo Lara, a quien dicen que desde una iniciativa ciudadana le quieren revocar porque, según los que quieren hacer la revocatoria, le ha entregado a cuotas políticas toda el nombramiento de su campaña. Y el más interesante es la revocatoria del alcalde de Bucaramanga, que lo está tratando de revocar un excandidato al Consejo de Girón, que además era algo así como su mejor amigo, el hombre que le consiguió las firmas para que pudiera llegar a la alcaldía
no está
de Bucaramanga.
No está inscrito en Bucaramanga el señor.
El señor no está inscrito, él no puede votar ahí. Y así que el ingeniero Rodolfo Hernández se debe estar sintiendo bastante traicionado. Ese es un especial que pueden encontrar ya en caracol.com.co. Mañana otro debate en Hora 20. Buenas noches, feliz año. Estamos dichosos de volver a estar con ustedes y de analizar los hechos del día para los oyentes de Caracol Radio.